La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 15 de junio del año 2017. Un placer poder conversar con ustedes a través de los micrófonos de Femenina y Fiesta, porque bueno, de eso se trata, de conversar. Aquí está el señor Roberto Águila Zelaya, mi querido amigo Marcelo Betancourt, servidor de ustedes Cristian Villalta, produce Hugo Agogó con todo y su sombrilla, hasta sombrilla le han dado en la Procuraduría por cliente ha sido de esa institución, el señor Paul Celada, quien se encuentra ahí. Poneme el Happy Birthday to you today, hombre. Hoy cumpleaños el señor Paul Celada. Bárbaro, Paul, y bárbaro. Excelente, mi amigo. Una camiseta autografiada por el Tigana Meléndez, King Canales y todos sus ídolos le vamos a regalar. Bárbaro, Paul, y felicidades. Que Dios te bendiga mucho, mi amigo. En la fotografía, Ariel, y tenemos un invitado especial. Nos acompaña el señor Nelson Bonilla. Hoy empiezo a entender todo yo, vea. El día de cumpleaños de Paul, el Alianza, Nelson Bonilla, Marcelo Betancourt. O sea, una conspiración de albos. Bueno, nos acompaña Nelson, un gusto tenerte por acá, mi estimado. ¿Cómo estás?
No, muchas gracias por la invitación y nada, disfrutando del país.
Días de no verte. ¿Desde cuándo no venías, Nelson?
No venía desde septiembre, que jugamos con la selección acá. Y la verdad que sí, ya se extrañaba, ya estaba por ganas de venirme y nada, disfrutando este clima rico y nada.
Bueno, un gusto tenerte por acá. Vamos a platicar con Nelson largo y tendido. Voy a saludar a Bobby. ¿Qué tal, don Robert? ¿Cómo le va?
Muy bien, tranquilo aquí. Un jueves bonito, ¿no?
Anda bien abrigado, ¿verdad?
Sí, andamos abrigados porque en realidad...
Hay que cuidarse,
tos,
¿verdad?
La tos tiene un nombre así como de submarino.
H3-1. Sí, ¿no? Andan pegando una gripe horripilante. Pero, hay que cuidarse.
Yo recuerdo que vi en una fotografía a Nelson disfrutando a todo dar de la...
¿Del qué? ¿De la playa?
De la playa y todo esto, ¿ah?
Sí, pero bueno, el terruño llama siempre, no, don
pues
Bobby.
Sí, claro, la nostalgia es tremenda, ¿no?
Pero bueno, hay que cuidarse. Andan pegando una gripe realmente salvaje. De hecho, le enviamos un abrazo a nuestro colega Daniel Herrera, quien pues también le tocaba acompañarnos ahora, pero está fuera de combate con un gripón heavy. Bueno, hay varios colegas que están un poquito enfermitos en estos días. ¿Qué tal, Betancourt? ¿Cómo estás, Marcelo?
Pues bien, de verdad que al pie del cañón como siempre y...
Huyéndole a la gripe también.
Sí, también cuidándonos un poco, pero estamos listos.
Pero poquito.
Sí, sí.
Bueno, Nelson, la verdad un gusto tenerte por acá. Desde hace días queríamos saber de ti, conversar contigo, hablar de todo un poco. Primero contanos pues cómo está tu situación en el mercado, ¿te están negociando para irte a otro país europeo o hay alguna oferta nacional? ¿Cómo están tus planes, Nelson?
No, la verdad que primero también quería saludar a todos de la mesa. Para mí es un placer poder estar acá y nada, ahora está más que todo que tengo que regresar a Portugal, ¿verdad? Tengo 2 años más de contrato, pero la idea mía y la idea de mi agente no es quedarnos allá, ¿verdad? Porque el equipo bajó. Y cuando un equipo baja en una liga como esta, se reestructura totalmente, uh-huh. Se ponen a pensar en otras situaciones, más en el club, uh-huh. En darle oportunidad a los jóvenes y todo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que tengo que pensar bien dónde el siguiente paso, ¿no? Porque después de un año negativo, porque no se puede ocultar un año negativo que tuve, importante ir a jugar. Sobre uh-huh. todo ir a jugar, retomar la confianza que tenía antes y eso es lo que estamos tratando de movernos, ¿no? Por ahí hay un par de rumores que llegan de afuera y nada, hay que esperar que se confirmen porque lo importante es, como yo lo he dicho, siempre poner en alto el país y tratar de...
O sea, que lo último que pasaría por tus planes es volver acá.
Sí.
Tu idea es seguir jugando.
La verdad que sí, porque siento yo que no por un año malo significa que voy a regresar, ¿no? Porque tuve 2 años muy buenos y la verdad que ya me adapté bastante a la vida de allá, a cómo se maneja el club en Europa. Y yo no puedo hablar de un retroceso de regresar acá porque yo nací aquí, pues yo soy salvadoreño. Yo jugaba allá en San Jacinto, en tierra, pues en canchas de tierra. Y regresar acá no es un retroceso, pero no está en mi mente todavía volver al país.
Lo que está en tus planes. Mira, Nelson, yo, bueno, al menos don Roberto no me dejará mentir, Marcelo tal vez no se recuerde tanto de esa época, pero hace años que un jugador estuviera 5 o 6 años en un mismo equipo era lo común, no tanto aquí como fuera del país. Yo de repente he visto en los últimos años que se ha instalado como una tendencia en los futbolistas jóvenes, sobre todo de probar un año en un equipo, luego un año en otro. Hay mucha movilidad ahora, pero yo creo que esa vida también le ofrece unos retos bien complicados al futbolista porque de algún modo tenés que llegar, rendir y acomodarte de inmediato, ¿verdad?
Claro.
Entonces, no sé de repente cómo tú vas manejando ese tema, o si tu deseo sería finalmente quedarte en un equipo durante varios años,
sí.
O si ya te acostumbraste a ese ritmo.
No, mi idea, mira, lo principal, mi idea era quedarme los 3 años y cumplir los 3 años en Portugal. Lastimosamente, cuando yo llegué allá, no sé si decir que no era lo que yo esperaba, pero un equipo que tenía 15 años de no comprar un jugador, y en este caso fui yo el que compró el Nacional, y cuando yo llego, no veo el interés del entrenador hacia mí como yo esperaba. Entonces, la verdad es que fue difícil aceptarlo, asimilarlo.
Yeah.
Fue difícil que el equipo... Fue difícil que mi posición siguiéramos jugando y el equipo perdía, seguía perdiendo. Y todavía yo no miraba minutos, pues. O sea, los minutos que yo quería. Porque yo siempre jugué todos los partidos, ya sea 15, 20, 30 minutos. Y cuando se me da la oportunidad, meto un gol y el siguiente partido no vuelvo a jugar. Entonces, era una situación difícil en mi caso porque mi personalidad es bastante fuerte y yo siempre trato de mostrar cuando no me gustan las cosas. Y por ahí el europeo tampoco no le gusta mucho, ¿ya? Y más que si un centroamericano, ¿no? Entonces, esa era mi idea. Y ahora mi idea más que todo es tratar de buscar un equipo en el cual yo me acomode y me sienta bien y pueda estar ahí un par de tiempo, porque la verdad que llegar así como pasó en Turquía, que yo nunca me había movido en un mercado de invierno, fue difícil porque incluso fue algo como de mala suerte, se podría decir, ¿no? Porque el técnico que me lleva a las 2 semanas renuncia. Entonces viene un técnico que no me conocía, que no sabía nada. Y todos pueden decir, sos bueno, sí, pero estábamos jugándonos el descenso también allá. Entonces él se la jugó con los que tenía, pues no podía andar inventando. Entonces fue difícil y la verdad que yo... Siempre he dicho que estas cosas uno las tiene que agarrar para aprender.
Sí.
Y nada, ahora tengo que ver para adelante y esperar que... Yo con mi gente he hablado mucho de eso y esperar que un club bonito me abra las puertas para poder trabajar.
Perfecto.
Y ¿vas a comenzar a entrenar? ¿Te han llamado para entrenar el próximo lunes con la selección ahorita o no...? ¿O cómo está esa situación? ¿Has hablado con el profe Lara?
Sí, hablé con él el domingo. Pero es un tema muy complicado, ¿no? Es un tema muy complicado porque yo le comentaba a... No sé si a usted le comenté, Cristian, una vez que en enero se me atacó demasiado, ¿no? Yo no entendía por qué tanta ataque. O sea, parecía que yo no hubiera hecho algo bueno antes o quizás no lo hice.
¿Durante la Copa UNCAF?
Durante la Copa UNCAF se me atacó mucho al tal grado de llegar a ofender a mi familia. Entonces ya cuando se meten con alguien de tu familia que no tiene nada que ver con el fútbol y que el que juega sos vos, y a mí me pueden insultar, me pueden decir lo que quieran, ¿verdad? Porque al final yo soy el que juego, ¿verdad? Pero ya cuando pasa esa situación, uno lo piensa, el bienestar de tu mamá, el bienestar de tu papá, de tus hermanos.
O sea, ¿te referías a que hubo aficionados que la tomaron contra tu familia?
Sí, así es. Entonces llegar a ese grado ya es algo complicado, ¿no? Y yo nunca me había caído tan anímicamente como me caí en esa época, porque, o sea, yo puedo aceptar una crítica de juego, una crítica que te digan que Nelson no se movió, que Nelson no se entregó o que Nelson falló. Bah, está bien, pero yo me entregué, yo siento que en la Copa UNCAF yo jugué bien, que fallé los goles, como cualquier otro puede tener una mala racha y fallar goles, pues, pero se me atacó injustamente y ofendieron, y creas o no, uno dice, uno es profesional, sí, pero te duelen esas críticas. Y cuando yo lo único que he hecho, y he estado claro, yo nunca he querido jactarme de mí, pero he estado claro que yo siempre he querido poner en alto a mi país y lastimosamente en enero, cuando yo también, cuando el profe Lara me habló para que yo luchara para poder ir, después de dos partidos que jugué mal, parece que todo lo bueno que se había hablado de mí para antes de llegar era mentira. Entonces se piensa, ¿verdad? Y nada, esperar a ver qué va a pasar, porque yo sí estaba esperando que venga el profesor, porque él habló conmigo por teléfono y tratar de tener una charla.
¿Y en qué quedaron?
No, él sí me expresó que quería que llegara a entrenar el lunes.
¿Este lunes?
Sí, este lunes, así es. Pero vamos a ver, ¿no? Como te digo, he pensado mucho en la opinión de mi mamá.
¿Todavía no estás decidido?
No estoy decidido, sinceramente, no lo estoy. Es bien difícil porque para mí la selección me mueve mucho, ¿no? La selección para mí es lo más alto que un jugador puede aspirar. Pero bueno, no sé, es un tema bien complicado, te soy bien sincero. Nunca había estado en esta situación, un tema muy, muy complicado porque yo pongo primero lo familiar y antes había puesto primero la selección. Y después de lo que me pasó en enero, creo que me equivoqué y ahora pongo primero lo familiar que la selección.
Perfecto. Nelson, ¿y tú crees que esa crítica que tuviste, realmente muy pesada con la selección, te afectó mucho en tu rendimiento allá en Portugal?
No, en Portugal no. Yo creo que, ¿sabes? Yo cuando vine a la selección busqué un escape en mi mente. ¿Sabes? Me voy a ir a la selección, un escape con mi gente. Voy a jugar bien, o sea, voy a tratar de jugar bien, aunque no meta gol, voy a tratar de jugar bien. Pero me fue al revés, no busqué el escape, más me hundieron más. Comentarios que, yo no podía abrir una red social porque la verdad me atacaban por todos lados, a mi hermano igual. A mi papá lo miraba en el trabajo y que tu hijo es un tal por cual. O sea, llegar a ese grado, créame que es difícil, pues, porque es un juego. Y sí, nosotros representamos al país, pero es un juego al final. Y yo no quiero llegar y fallar goles. Yo nunca quiero fallar un gol, pues. Pero en ese momento quizás la confianza la tenía baja y fallé los goles que anteriormente los había metido. Entonces, no me afectó en Portugal, porque en Portugal, gracias a Dios, yo las veces que jugué bien, incluso se pueden ver en las estadísticas al final del torneo de Portugal que yo terminé en el top 3 sin jugar 6 meses en los goleadores del equipo, a pesar que el equipo descendió. O sea, metí 3 goles, 3 asistencias y llevaron a un jugador que estaba en el Niza de Francia para suplirme y solo metí un gol y no di una asistencia en los últimos 6 meses. Entonces eso quiere decir que tampoco yo no puse de mi parte. Pues entonces la verdad es que yo estoy tranquilo, me alejé mucho de todo lo de la prensa, que todo lo que rodea el fútbol salvadoreño. No me alejé de la Alianza, la verdad. Siempre lo seguía, eso sí, no puedo, pero me alejé por bien mío, por sanarme y la verdad que me he sentido bastante bien todos estos meses, a pesar que no he jugado, que ha sido una situación difícil, pero
estamos tranquilos.
Estoy más tranquilo, estaba más tranquilo y lo he sentido también mi familia y mi novia, ¿no? Que es lo principal.
Vamos a ubicar un poco a la gente en el calendario. De hecho, yo ahorita que Marcelo me dijo que la selección va a entrenar el lunes, también me quedé un poco destanteado. Sí. Pero lo que pasa es que el tiempo ha ido avanzando y el próximo lunes es 19.
Sí.
La próxima semana, me refiero hasta probablemente al final de la próxima semana, tendría el profesor Lara que, creo yo, entregar ya una convocatoria, porque la Copa de Oro está a la vuelta de la esquina.
De hecho, hoy en la mañana anunció la federación que el lunes están citados los jugadores que
los 40.
No entiendo los 40, ya van a lanzar la lista, pero anunciaron que el lunes va a ser la concentración y que a partir del 25, que sería el viernes, creo, comienzan a llegar los legionarios. Recuerde, al país para
sí, es que eso ya va a ser, porque recordemos que tenemos por reglamento del Estatuto del Jugador 14 días antes del evento, que esta es competición final de un torneo reconocido por FIFA, 14 días de trabajo, ¿verdad? Entonces,
pero yo imagino que el viernes por ahí ya, que van a ir lanzando la lista de...
¿Viernes te referías a mañana o a la próxima semana?
Mañana.
Híjole, mañana.
Sí.
Ahora, bueno, obviamente yo no quiero especular ni someter aquí a Nelson a estar especulando con nosotros sobre qué haría si lo convocan, no le convocan, etcétera. Yo creo que él ya, en todo caso, nos ha compartido cómo fue dura la experiencia en el primer semestre de este año. Ahora, lo que sí me atrevo yo a preguntarte, Nelson, es, ha sido un año duro, no solo para ti, sino que, bueno, el tema de selección en la parte competitiva ha sido duro. porque paulatinamente hemos visto cómo las condiciones de trabajo otra vez se han ido complicando. Y bueno, tuvimos una semana terrible, la última, en la que al menos a nosotros en este programa nos gusta hablar de fútbol, pero la semana pasada no pudimos hablar de fútbol, claro. Tuvimos que empezar a hablar de tonterías, ¿verdad? De tonterías administrativas.
De viajes.
Pues sí, de verdad, estamos hartos de tener que hablar de eso. Y este año habíamos podido hablar de fútbol cuando se trataba de la selección.
Pero es algo repetitivo.
Pero otra vez.
Es algo repetitivo pasada, porque ¿no? Si nos remontamos al año pasado, justamente el año pasado, cuando jugamos contra Armenia y contra...
No, eso fue lo peor.
Me expuse, que yo expresé que los viajes y todo, o sea, algo repetitivo, que incluso el juego de Armenia, estando en el aeropuerto, nos habían dicho que se había suspendido. O sea, estábamos en el aeropuerto de Los Ángeles esperando las maletas y nos dicen, miren, creo que se suspendió el juego de Armenia porque no hay gente. O sea, y...
No, eso estuvo muy mal montado. Claro,
entonces, pero... y ahora igual, lo mismo, viene con vuelos y lo mismo. Entonces, es algo repetitivo que la gente tiene que observar, ¿verdad? Yo lo he dicho y yo como lo comento con gente que habla de fútbol, yo me encuentro a gente que gracias a Dios hoy me ha apoyado, me ha dicho que sí, que confía en uno, ¿verdad? No sé si porque me tienen enfrente o otra cosa, pero yo lo que le digo a ellos es que es bien difícil poder competir contra gente que está bien organizada, contra gente que saben tratar al jugador. Es bien difícil y a veces nos exigen demasiado cuando... históricamente nosotros no hemos ganado nada. Y yo sé que le va a molestar a alguien esto, pero es la verdad. Y cuando vos te exigen y no trabajas de la forma que se tiene que trabajar, es bien difícil. Es bien difícil porque, ¿cómo te pones a...? Se dio claro, Ecuador nos pasó...
Sí, no, el partido solo, fue terrible. El partido no, fue mira, complicado.
Solo mirábamos pasar. Y no es culpa del entrenador, no es culpa de los jugadores. Porque es la preparación que nos han dado. El profe Lara, para mí, es el profe, si lo cuidan, es el profe correcto para la selección.
Yo a eso quería llegar, Nelson. Por eso te mencionaba que la impresión que yo tengo es que al menos durante la Copa UNCAF y en los días previos, y lo comentábamos mucho con Marcelo, pese a que las condiciones probablemente tampoco eran las correctas, pero de algún modo veíamos un grupo enfocado, veíamos un entrenador enfocado y veíamos un compromiso que el año pasado se terminó perdiendo porque aquello era un desorden, ¿verdad? Absoluto, ¿no? Entonces yo lo que quiero preguntarte es, yo asumo, aquí estoy siendo optimista, que antes de Copa Oro, esas dos semanas que vamos a trabajar acá en el país, que nuestros jugadores, que nuestro cuerpo técnico van a poder trabajar tranquilo, ¿verdad? Estoy asumiendo eso, asumiendo eso. Entonces, si eso fuese así, ¿tú crees que la selección de verdad puede rescatar en tiempo récord los valores futbolísticos que al menos este último partido se perdieron? Porque dando claro, dejó muy preocupado lo que vimos contra Ecuador.
Yo pienso que él, el profe Lara, a mí lo que me gustó de él en enero es que él te es de frente, dice las cosas claras como tiene que ser y sabe a lo que quiere jugar. O sea, no especula nada. Él sabe que va a jugar contra Costa Rica, él... Cuando jugás contra Costa Rica, le sacás tres centrales, tres hombres altos, pones tres hombres adelante y o sea, él sabe lo que quiere, él estudia bien, él es un entrenador, como nosotros decimos, malía o en folclore de nosotros, ¿no? Es un entrenador que sabe, ¿no? Que quiere hacer las cosas bien y por eso me gustó. Yo siento que él sabe que quiere lo que quiere jugar, entonces... Quiere que nosotros juguemos abajo, tocando movimientos. Y él lo dijo ahora. Yo estuve leyendo el comentario que él dijo de que nosotros nos tenemos que enfocar a un juego moderno. Jugar rápido. Y es lo que con Roca habíamos ganado. Y él lo quiere volver a agarrar. Él con Roca, nosotros, si te fijabas en la Copa de Oro pasada, nosotros jugamos muy bien. Lastimosamente, por ahí ya me lesioné a los 3 minutos cuando yo, sinceramente, andaba bastante bien anímicamente, futbolísticamente, andaba bastante bien. Y nosotros tocábamos a Costa Rica, le pegamos un baile también allá con todas sus figuras. Nos metieron un gol y después les empatamos, pero les pegamos un baile. Contra Jamaica fue un poco difícil porque ya nos estábamos jugando todo, ya teníamos que arriesgar más, pero ya sabíamos a qué es lo que jugamos. Entonces ya con profe Lara es lo mismo. Él sabe lo que quiere, sabe las características de nosotros, no se pone a inventar. Pero lastimosamente contra Ecuador, yo vi el segundo tiempo nada más, no pude ver el primer tiempo, pero... físicamente nos pasaron ellos, físicamente con la velocidad, con la fuerza, con la potencia. Entonces es lo que quiere, que juguemos rápido y ojalá que lo puedan agarrar en esta semana que viene, ¿no?
Y si tú sabes, tú consideras, por ejemplo, que el nivel que mostramos frente a Ecuador, que fue espantoso, pero con algunas cosas. Por ejemplo, por momentos tocamos y todo. Eso nos puede servir para, digamos, para no para México, sino que para los dos.
Curazao y Jamaica.
Sí, yo creo que sí. Incluso contra México, con todo el respeto del profe Maradiaga, incluso contra México, no trabajando bien, los vimos ver mal en el primer tiempo. Porque México estaba, yo incluso ayer, hace como 2 días, estuve viendo el video del primer tiempo, que hasta los comentaristas mexicanos, por favor, que termine el primer tiempo, que se reordenen, porque el primer tiempo lo hicimos ver mal. Entonces yo creo que nosotros en estas 2 semanas se tiene que volver a agarrar la filosofía que el profe Lara quiere, porque la que se jugó contra Ecuador no es lo que él quiere, yo lo sé. Y tampoco podemos depender de un solo jugador. Que nosotros, la época del mágico ya se acabó, y eso es lo que tenemos que tener claro. La época del mágico ya se acabó, no hay otro mágico, y nosotros tenemos que jugar en conjunto. Nosotros no podemos depender de un solo jugador, ni que un solo jugador nos haga todo. Y esperemos, ¿no? Esperemos que se trabaje bien, porque la verdad que se dé una alegría a pesar de todo. Todo este desorden que se tiene, sería bonito.
Sería bonito. Tenemos una pausa, ya volvemos con más en el Guiriguir al Aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri el aire. Estamos conversando con Nelson Bonilla. No está lloviendo, ¿verdad? Quiero ver. Ha dejado de llover, al menos por un ratito. Le recomendamos, si maneja, tenga paciencia, maneje con tranquilidad, no acelere más de lo necesario. Y sea cortés, porque llegará eventualmente a su destino. Pero mientras, entreténgase con Femenina y Fiesta, escuchando el Wiri Wiri al aire. Estamos conversando aquí con Nelson de todo un poco, pero la verdad es que el tema selección está muy caliente. Primero porque la Copa de Oro, insisto, está a la vuelta de la esquina. Debutamos el 9 de julio,
¿verdad? El 9 de julio, sí.
Sí, ya va a ser eso. Sí, claro. Estamos.
Claro, por eso te decía que del 25 pueden llegar los legionarios, porque ya comienza ya la época en que pueden tener a los jugadores. Desde el 25.
Mira, Nelson, una impresión que a mí me ha quedado con este entrenador es que, bueno, tú mencionabas a Albert Roca. Con Roca, yo creo que el legionario tenía, casi todos nuestros legionarios fueron convocados en algún momento y cuando venían a jugar. Esa impresión me quedó, que Roca confiaba completamente en el jugador que estaba fuera, con alguna excepción, pero mayoritariamente creo que él, y lo expresó, él decía, si están fuera es porque son mejores. Y entonces les daba minutos. El Zarco cambió un poco eso, el Zarco a algunos... No.
Claro, sí, en los dos partidos que tuvo, confió más por la adaptación.
Aparte de que las condiciones eran complicadas, Zarco tenía que entrenar y preparar esos partidos y era tiempo récord por todo aquel lío. El Primi, pues no sé, yo ahí punto suspensivo. Pero me da la impresión que Lara, el mensaje que le ha mandado a los legionarios es: vengan y gánenselo.
Claro.
Y es que ningún legionario ha tenido garantizado nada, tanto así que algunos ni siquiera han sido tomados en cuenta, pese a que han tenido bastante regularidad en sus equipos. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Es así? ¿Ese es el mensaje que les ha dado el profe, de que están invitados, pero tienen que venir a competir?
Yo creo que lo que él dice es algo positivo, ¿no? Porque al final vos no te acomodás en el sentido de que él te dice que el que esté bien va a jugar, ¿verdad? Entonces, pero hay un caso que es bien particular y se da cuenta uno cuando ya juega, que jugar en El Salvador no es lo mismo cuando juegas con la selección. La Liga de Salvador no es lo mismo cuando juegas con la selección y te das cuenta. Yo me acuerdo cuando jugamos contra Armenia, ese partido no se televisó, no se hizo, no creo que ni la radio lo pasaron, no lo sé. En ese partido creo que debutaban 2 jugadores y ellos emocionados, ¿verdad? Y solo veían pasar a Mkhitaryan, ¡fum! Y así pasar todo, ¿verdad? Entonces, y ellos me dicen, se me acercaban y me decían, pero es que es otro ritmo de juego, otro fútbol, y es así. Cuando juegas con la selección, 2-3 toques, y cuando juegas en Europa es lo mismo. Allá los únicos que hacen eso son los grandes, o sea, Sí. O sea, Messi, Cristiano. Y hoy Cristiano ya casi no lo hace. Cristiano, boom, se toca, va al área y es goleador. Goleador, pero es el mejor goleador que tiene ahorita el fútbol, ¿no? Entonces, el fútbol moderno es así. Es dos, tres toques, toca, movete, toca, movete, toca, movete. Y es lo que él quiere. Y entonces, la verdad que a veces cuesta acá, cuesta un poco. Porque primero no tenemos las instalaciones correctas. Se entrena en canchas que no... Claro. O sea, la cancha con la que vamos a jugar, que se va a jugar en la Copa de Oro, no es la misma cancha con la que entrenas aquí en El Salvador. Aquí la pelota le tenés que dar más fuerte porque si no es más despacio, allá medio tocas y la pelota sale más rápido. Entonces, la gente dice, sí, el perico donde quiere verde. No, así. En el fútbol no es así. O sea, hoy que el fútbol está tan organizado, tan preparado, todo es tan tecnología, tan mínimo, que vos te das cuenta cuando salís que estamos tan atrasados que bueno, que ojalá algún día podamos alcanzar.
Bueno, pero eso. Vos mismo dijiste ahorita que vos jugabas en La Polvosa, en San Jacinto, claro. Por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Porque decir, vos comiste lo mismo que han comido todos tus demás compañeros que jugaban contigo aquí en la primera división. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la fórmula para que los demás puedan subirse a ese tren organizado?
Yo lo que pienso, y con todo respeto, ¿verdad? Es que nosotros vivimos en una época que nos hizo un daño la figura del mágico. Te voy a poner el ejemplo así. Porque la figura del mágico era no entrenar, tomar, salir, y vos vas a jugar bien el fin de semana.
Desvelado.
Claro, entonces vos pensás que vos haciendo eso vas a ser igual al mágico. O sea, y el mágico solo es una persona. O sea, te estoy hablando hace... ¿Cuándo se retiró el mágico? En el 2001, creo yo. Hace como 20 años, nosotros seguimos pensando en lo mismo. El futbolista salvadoreño, vos vas allá y todos quieren ser el mágico, pero en el estilo de vida.
Bueno, de hecho, William Reyes dio unas declaraciones hace poco, el gráfico, en las que hablaba de que es muy frecuente la ingesta de bebidas alcohólicas en el gremio futbolístico nacional. Sí, claro. Lo dice William Reyes, pero no lo estoy afirmando yo, pero William Reyes lo dijo hace una semana. Sí, no,
claro. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos que saber que el mágico fue único. O sea, no va a haber alguien como él. No va a haber nunca alguien como él aquí en El Salvador. Y si lo hay, lo tenemos que aprovechar, obviamente. No,
y por eso lo toleraban los técnicos.
Claro.
Y una vez él me dijo, mira, si yo me porto bien como profesional, no voy a jugar bien. Así es que...
Entonces nosotros tenemos que entrenar bien, tenemos que prepararnos bien, tenemos que ser conscientes que tenemos que ir al gimnasio, porque el fútbol moderno eso te pide. Sí. O sea, vos viste a los de Ecuador, la mano nos ponían y salíamos por allá, porque el fútbol moderno eso te pide. Por eso el profe Lara dice que tenemos que tomar con mucha responsabilidad el tema de trabajo físico, de trabajo de potencia. Él lo dijo, yo leí lo que él decía, porque es así. Y yo la verdad que yo siento que yo me he mantenido allá por eso, porque he sido bien profesional. Los primeros días que yo llegué a Rumania, yo decía, ¿y esta gente por qué? Porque llegaba yo me iba con un jugador que me hice muy bien amigo de él. Llegaba temprano, llegaba su elástico, se ponía a hacer abdominales, gimnasio. Y decía, ¿por qué toda esta gente? Y yo solo, yo me quedaba en el camerino, yo solo con el celular. Y después vi que haciendo eso, porque aquí lo que te dicen los mayores cuando vos sos bicho, ¿verdad? Que te dicen los mayores, nah, vos querés impresionar al técnico, deja de hacer eso. Allá los mayores te dicen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no trabajas antes? ¿Por qué no haces lo demás? O sea, la mentalidad la tenemos que cambiar. Sí. Entonces, eso más que todo, ¿vea? Yo siento que por eso yo no me considero el gran jugador, ¿vea?
Y en el tema de la alimentación, por ejemplo, y todo eso, ¿hubo alguien en El Salvador que te dijera, que te enseñara cómo tenés que alimentarte? Y,
es que eso es lo más grave, porque los preparadores físicos aquí te aconsejan. O sea, yo todos los entrenadores que tuve, todos los preparadores físicos te decían, mira, hace gimnasio, mira, hace lo otro, vos querés ser mejor, hace esto. Pero nosotros, como te digo, estamos en la misma...
No hay un clima que te impulse a perfeccionarte, sino todo lo contrario.
Así es. Entonces, hoy miras a Costa Rica y Costa Rica tiene jugadores por todos lados. Tiene jugadores por todos lados. O sea, en Portugal a Brian Ruiz lo aman. O sea...
También en Holanda...
A Brian Ruiz lo ama.
Sí, estuvo en el Ajax también.
Claro, entonces... Y vos decís, la gente dice, quiero un jugador como él. O sea, ¿y qué es lo que hace él? Te fijas, él no es fuerte, pero él ha de trabajar en lo que le hace falta. Entonces nosotros, si nosotros sabemos que tenemos técnica, entonces que nos hace falta fuerza y velocidad, tenemos que trabajar más en eso. Entonces, pero es más responsabilidad del jugador, porque nosotros no es necesario que nos anden aquí por la oreja, mira, tienes que trabajar. No, si vos sabes que te hace falta eso, hacelo. Entonces yo siento que por ahí va la cosa, ¿no? Tenemos que ser un poco más profesionales, porque yo viví eso, yo viví que yo quería hacer algo y me sacaban, decían los viejos, vos qué querés hacer si querés andar impresionando al técnico o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer eso y pienso que las cosas podrían cambiar viniendo ya. No tenemos que esperar que los dirigentes cambien, no tenemos que esperar que eso, tenemos que esperar de nosotros mismos. Entonces, ojalá algún día el jugador salvadoreño lo entienda así y van a llegar lejos porque tenemos mucha calidad, ¿no?
Yo creo que es importante eso que está diciendo.
Sí, porque yo recuerdo que
muchas excusas que Nelson, de repente también tenemos acá.
Nelson admitió que, por ejemplo, cuando estuvo en Rumania, el técnico le enseñó todo un montón de cosas diferentes que estaban muy lejos de hacerlas acá.
No, y él ahora es campeón.
Claro. Pero sí, pero no podemos pretender ni esperar, y esa es una confusión que a veces tenemos incluso en el periodismo, que cuando el jugador llega a la selección, llegue ahí con sobrepeso, llegue ahí con malos hábitos de entrenamiento, con malos hábitos de sueño, con malos hábitos de lo que sea, y que en 2 semanas lo van a convertir en otra persona y en otro profesional.
Pero es que tenemos malos hábitos de todo, hasta en la hora de entrenar. Aquí, yo no voy a decir nombres porque no es lo correcto, pero aquí vas a la selección, fallas un gol en entrenamiento, y todos se ríen, llegas a la comida, siguen burlándose. Europa no, fallas un gol, vamos, porque saben que en ese entrenamiento, si vos metés los goles en el partido, lo vas a ir a meter. Y los mismos compañeros en Europa te dicen, dale, trabaja más, sé más serio, pues, mete el gol. Aquí no. Aquí es algo tan increíble que yo no lo comprendo.
Muy relajado el ambiente.
Con el ruso, cuando estábamos en la época de Roca, lo hablamos, lo dijimos en una charla solo de jugadores, que cambiáramos eso. Porque hay jugadores que no... Yo hasta este año que me caí anímicamente con todo lo que decían, pero hay jugadores que, si te has fijado, hay jugadores que han sido goleadores en el torneo de acá y llegan a la selección y fallan un gol y se vienen abajo. Entonces, es por eso, porque no nos apoyamos nosotros mismos. Tenemos otra cultura, o sea, y a veces es tan increíble ver eso porque son tus mismos compañeros y...
Son tus colegas.
Claro, entonces es difícil, ¿no?
Fíjate que en enero yo me acuerdo que los primeros días que estabas de regreso con la selección, estabas de regreso con la selección en la Copa Centroamericana, tú dijiste que tú percibías que el ambiente era un poco distinto adentro, en cuanto a la relación con compañeros y con cuerpo técnico. No sé si has tenido comunicación con tus compañeros que te digan que ese
se ha mantenido
ahora.
No, la verdad que no. Yo con los únicos que he hablado han sido con Jaime Alas y con Pablo Punget. Con Punget tengo bastante comunicación. A veces me escribe él cuando yo juego, qué bien que jugaste. Cuando él juega, yo también le escribo, tenemos esa comunicación. Y con Jaime ahí, que cuando quedó campeón también lo felicité y hablamos un poco, pero hasta ahí. No he tenido mucha comunicación con nadie de los jugadores. Pero yo pienso que sí, porque el profesor es una persona que le gusta trabajar y que le gusta hacer las cosas bien. Entonces, yo la verdad que espero que confíen en él. Incluso he escuchado rumores que él está cambiando un poco, no de él ni de nadie en el exterior, sino que de la prensa.
Que
el ambiente para él no le estaba gustando. Entonces, pero que no sea así, porque él es un entrenador que nos puede ayudar mucho y que puede hacer crecer a la selección, ¿no?
Correcto. Miren, hablando de la selección y hablando de todos estos temas de la Copa Oro, bueno, el 9 de julio es la fecha en la que estamos seguros El Salvador estrenará indumentaria también, una indumentaria diseñada por Umbro. Ya la selección y su época con Mitre concluyeron.
Hoy es la presentación.
Hoy a las 6:30, 7:00 p.m. creo yo finalmente, pero digamos que 6:30 en la Plaza de la Gran Vía. Ahí
No ha habido ni un solo adelanto respecto a esa camisa.
Nada, no. Yo te digo, una de las cosas que a mí me ha sorprendido de la gente de Umbro y también de la gente de Almacén de Simán, es que han logrado evitar la filtración del uniforme. Circuló uno en redes sociales, pero ese era estrictamente una iniciativa de un diseñador, incluso me dijeron el nombre de este muchacho, pero era como una idea que él planteó ahí, vean. Pero no, el diseño no ha sido publicitado, lo conoceremos hasta esta noche. ¿A vos cómo te gustaría que fuese el nuevo uniforme?
No, que Nelson? fuera Para mí que fue.
¿Vos jugaste solo con Mitre en selección? Solo Mitre ocupado.
No, ¿verdad? También jugamos con. Ay, ¿cómo que se llama esta? La. También estuve con otra antes de Mitre, sí. Que no recuerdo cómo es que se llama.
Era, ¿habrá sido Homa? No,
no era Homa, no. Era Atlética, uh-huh. Con Atlética. Okay. Estuve con, pero con las selecciones juveniles.
Ah, ok, ajá. Y de ahí en mayor ahí solo Mitre.
Solo Mitre. Cuando debuté, sí, solo con Rubén Israel, solo Mitre. Y lastimosamente estos últimos 3 años quizás fueron a tirar las camisas a la bodega de hace como 5 años y estuvieron sacando nada más porque era lo mismo. No, nunca vimos el nuevo modelo de la blanca. O sea, no sé, un desorden de todo, la verdad. Pero espero que con Umbro, que sea todo azul y que lleve la S, que siempre nos ha caracterizado cuando fuimos al Mundial, que lleve la S y en el pecho y nada más.
O sea, bueno, esperaría eso. Sabemos que lleve el S, eso sí nos lo han confirmado por ahí, pero cómo irá, la textura y tal, eso no tenemos la menor idea. Y bueno, lo que también sabemos es que no solo, eso nos lo dijeron nuestros amigos de Simán que vinieron el lunes, uh-huh. Que no solo van a presentar la camisa azul, sino que también van a presentar la camisa blanca, van a presentar chumpa, van a presentar equipación completa de titular y de visita.
Va a ser bonito, sí.
Todo, ¿ve? Incluso nos hablaban de una versión polo de ambas, bueno, en fin, van a presentar toda una línea. Qué bonito. Así que yo creo que bueno, eso es al menos un toque distinto, ¿no?
Para
inspirar al jugador que va a disputar la Copa Oro.
Sí, la verdad que sí.
Ah, también, y una versión para el fan, vea. Así que yo creo que va a haber mucha noticia esta noche.
Inspirado, dijeron.
Sí, espero que sea bonita.
En
sí.
Los ojalá. Guerreros de playa.
Ojalá que haya triple X.
Sí, nos dijeron que hay una la blanca está inspirada en los guerreros de playa.
Qué bueno.
Bueno, pues.
Que le den el mérito que se merece.
Claro, así es que bueno, hoy vamos a conocerlo de primera mano. Sigan todo ese evento en las plataformas de Grupo LPG, ¿verdad, mi estimado?
Sí, vamos a estar pendientes de eso y mañana en las dos ediciones de Sprint también va a haber mucha información sobre la camisa.
Entiendo que después de la presentación ya va a estar a la venta.
Así es.
En Simán la van a vender.
Sí. Exacto. Esa es otra novedad, me parece, ¿no? Porque de algún modo la gente ahora va a tener un acceso, pero casi que inmediato si quiere adquirir alguna de estas piezas.
Claro.
Yo lo celebro sobre todo porque creo que al tema de selecciones, nosotros no ignoramos las deficiencias administrativas que ha habido en este asunto. La semana pasada otra vez estuvimos hablando de eso. Pero creo que el aficionado merece la oportunidad de disfrutar un poco, ¿no? De la conexión con la selección y muchas veces lo hace a través del uniforme. Y entonces, Nelson, ¿cuáles son tus planes? ¿Hasta cuándo te reintegrarías a la disciplina en Portugal?
Pues supuestamente a principios de julio, ¿verdad? Pero si sale la oferta que tenemos, o sea, que están barajeando mis agentes, me diría para otro rumbo, ¿no? La verdad que a mí hay una oferta que me motiva bastante, es un equipo que no puedo decir todavía el nombre ni nada, ¿verdad? Pero es un equipo que juega Europa League. Y
¿Siempre de Portugal, Nelson?
No.
De otro país.
Sí. Y que juega la Europa League, que ya ha estado, ya lleva segundo año que quiere que yo me vaya para allá, ¿verdad? Entonces, la verdad que me motiva porque jugar Europa League para mí sería también bonito y nada, esperar, nada más esperar y estar tranquilo. La verdad que con mis agentes, a pesar que, aparte que son mis agentes, me he vuelto muy buen amigo de ellos. Cada vez que me han presentado han llegado y no lo hacen con todos sus jugadores. E incluso mi agente que es holandés me dijo de que siempre que tenga un equipo él hace todo lo posible para poder ir conmigo porque me tiene un gran aprecio y yo también le tengo un gran aprecio a él y por eso confío bastante y confío en Dios de que las cosas van a salir bien.
Bueno, no te voy a hacer la pregunta de palo de la selección porque vamos a esperar. Así que no le voy a preguntar para estarlo molestando aquí a nuestro amigo Nelson, pero bueno, de verdad esperamos que te vaya muy bien, Nelson. La verdad sabes que te tenemos mucho aprecio. Yo en lo personal, pues creo que me consta que has hecho siempre lo que ha estado en tus manos para defender los colores de la selección. Eso mucha gente lo ignora, la verdad, pero a mí me consta. Así es que te lo digo aquí en frente tuyo. Por primera vez en El Salvador se convierte en el anfitrión del seminario La Gran Apuesta por el Desarrollo Social organizado por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado Cibelae y Lotería Nacional de Beneficencia. Ahí va a estar don Roberto Águila seguramente. Sé parte de este gran evento internacional. ¿Por qué me mira tan enojado? El 22 y 23 de junio en el Hotel Crown Plaza con expositores de toda la región latinoamericana, el Caribe, España y Portugal. Mayor información, pues llame al 2261-5214 o 2261-5215. Bueno, mi amigo, la verdad, gracias por habernos acompañado y nuevamente, pues suerte, un saludo a tu familia también.
No, muchas gracias y un saludo a Daniel, que la verdad que esperaba verlo aquí, poderlo saludar.
No,
que
está noqueado con la gripe.
Creo que está más noqueado con la gripe que en la final, ¿no?
Sí, es cierto también.
El 4-0 lo enfermó.
Sí. No, yo la verdad que...
Nos costó recuperarlo, pero...
Sí, pero espero que el Alianza tiene un gran plantel y espero que este torneo sea de ellos, porque la verdad que nos van a hacer alegre a toda la afición. Bueno. Un saludo a todos.
Bueno, Bobby, nos vamos.
Ok, nos vamos.
Cuídese, por favor, que no me le vaya
de
gripe,
ninguna, okay, manera. Hay que, esa,
nada
esa,
de bañarse chulón a la luz de la luna. Dejemos esas costumbres para otra época.
Eso de estornudar y sobre todo bañarse con hielo. Uy, Dios guarde.
Nos vamos, Betancur.
Agarramos la sombría y nos vamos.
A todos un abrazo. Feliz jueves.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!